conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos aquí en vivo en Ignacio Jacobo número 29, en Radio Universidad de Guadalajara, sus instalaciones. José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Andy Santana, Rodrigo Íñiguez aquí en la asistencia de producción, teléfonos y Angélica Hernández. Hoy vamos a entrevistar en unos momentos más al doctor Eduardo Santana, que es el director del Museo de Ciencias Ambientales. Pero antes, en lo que viene en camino, nos dimos a la tarea de localizar una entrevista que tuvimos con el gran José Hernández Cler, corta, de 15 minutos, pero es una especie de memoria ni homenaje, porque tuvimos esta triste pérdida hace unos días de este gran amigo, gran fotógrafo, gran ser humano, importantísimo en la cultura fotográfica de nuestro estado y de nuestro país. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos en el año 2018 a propósito de una retrospectiva fotográfica que se dio aquí en Guadalajara. Vamos. José Hernández Cler, Premio Jalisco. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Julieta. Encantado de estar aquí. Efectivamente, me toca por primera vez y me siento muy honrado de poder compartir una exposición con quien fue mi primer maestro de fotografía.
En Nueva York,
En Nueva York, en el Pratt Institute, ya cerca de 40 años atrás. Platicando con él acerca de su libro, con quien tengo comunicación constante desde hace mucho tiempo, y me dijo que quería que observara unas fotografías de las que van en el libro, porque algunas de ellas, o un gran número, me tocó estar con él en algunos de los viajes, principalmente pues en Jalisco, Michoacán, Guanajuato.
Él lo conocía en México,
Durango,
antes, ¿no?
Sí, ah, había venido antes, sí, de que yo lo conociese en el Instituto Pratt. Había estado en Zacatecas.
Ah, okay.
Y le fascina México, es un amante de México. Lamenta muchísimo, muchísimo el no haber podido acompañarnos para la exposición, debido a que tuvo un problema cardíaco hace un tiempo, que una operación, y el médico le dijo que definitivamente no le recomendaba viajar, y es por eso que no está. Pero hubiese querido estar ese día ahí con nosotros, e inclusive me pidió que le mandáramos un video de todo lo que fue la exposición. Por lo tanto, pues estoy muy contento. La exposición se llama Con los pies en la tierra.
¿Por qué?
Porque el fotógrafo siempre está con los pies en la tierra, o trata de estar con los pies en la tierra en todos los sentidos, físicamente y mentalmente, ¿no?
Y un poco también uno que, o una, que no sabe esto todavía, hace su asociación pensando un poco también en que el tema, ¿no? El tema, porque es un tema de las calles.
Efectivamente, ¿no? Es un tema de calle principalmente, aun cuando hay algunas imágenes rurales, pero muy pocas, en realidad es un tema de calle.
Pero en lo rural también, bueno, son como especie de calles, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Pero en realidad, pues, la calle es todo un teatro y es a mí me fascina y a él también. Y yo empecé haciendo foto de calle inicialmente en las calles de Nueva York, justamente porque en ese tiempo yo estaba estudiando una maestría en diseño urbano con una beca que me dio el CONACYT y la Universidad de Guadalajara.
¡Qué maravilla!
Lo cual para mí, pues, fue la única forma de poder llegar a hacer ese trabajo, esos estudios en Nueva York.
Y Pepe, yo los trabajos que he visto casi todos son también de calle, ¿no? ¿La mayoría? ¿O son, bueno, los que has mostrado?
El género fotográfico, ¿no? Pues es documental, ese es mi género de fotográfico. Entonces,
periodístico también.
Periodístico también.
Lo llaman periodístico.
Sí, entonces hago ensayos de mediano y largo plazo, hago reportajes de corto plazo, hago nota del día. Nomás quiero recordar que me tocó iniciar en el periódico Siglo XXI como primer jefe de fotografía en 1991 y, caray, desgraciadamente nos tocó hacer fotografía de calle y en aquel tiempo una calle muy dolorosa, la destrucción del barrio de Analco y todo eso, lo que ya nosotros sabemos.
Sí, el 22.
El 22 de abril, sí.
Ahora, yo también todo lo que conozco que has hecho, y también en este caso lo de Philip Perkins, es blanco y negro. Y a mí me llama la atención, yo soy partidaria de los dos, blanco y negro y color, pero sí, veo que hay mucha tendencia al blanco y negro. Quería preguntar por qué, sobre todo el caso que estoy viendo aquí, por ejemplo, de una, que creo que esta es de Perkins, que es como una procesión, y que hay muchas partes de México muy pintorescas y coloridas.
Así
y
es.
En este caso quedan en blanco y negro y luce también maravillosamente.
Sí, sí.
¿Tú por qué el blanco y negro? Cuenta.
Bueno, a mí me fascina el blanco y negro por el hecho precisamente de la abstracción del color, porque permite centrarnos más en el sujeto, en la luz y en el evento, sin elementos distractores.
Okay.
Como es el color, en ocasiones que distrae perfecto mucho en algún momento de a dónde queremos dirigir al espectador, ¿no?
Sí.
La fotografía de calle, ahora sí que inició en blanco y negro. Recordemos la tradición de Cartier-Bresson, André Kertész, Capa, etcétera. Y, de hecho, ahora sí que la familia Magnum, esa enorme y maravillosa agencia Magnum, que fue la agencia más exitosa que fundó Bresson, Capa y Chim y George Rogers, cuatro fenómenos de la fotografía, pues nació con blanco y negro. Y entonces muchos de los fotógrafos, Salgado y que me pongas, de hecho Salgado sigue trabajando en blanco y negro, trabaja en blanco y negro, ¿no?
¿Qué tanto trabajo te costó a ti pasar de lo análogo a lo digital? Porque yo he conocido, o sea, tantos extremos, gente que se ha tardado mucho, o quienes de plano, aunque no lo creas, claro, no un amigo de aquí, ha dejado la fotografía porque no quiere entrar a lo digital. Uh-huh. Así, por ningún motivo.
Claro. Bueno, yo sigo galopando en dos caballos. Yo tengo mi cuarto oscuro, tomo con película blanco y negro, revelo mi
¿Y
película.
Si encuentras el material y
sí, todo? Sí. De hecho, hay un regreso a la película. O sea, bueno, así como están volviendo los LPs y todo esto, la película sigue regresando, y papel y químicos, o sea, no ha desaparecido, eso es la verdad.
Ahora, porque yo recuerdo que había tal cual un rollo blanco y negro de determinada asa, etcétera. Ahora es. En lo digital tú puedes mover el asa para donde quieras, tú sí. puedes inclusive tomar la foto directamente en blanco y negro y no. Ahora, estas fotografías de la exposición, que está por cierto en Palacio de Gobierno, son tomadas directamente en blanco y negro, ya ahora se toman en color y luego se pasan en Photoshop a blanco y negro. ¿Cómo es tu caso?
Bueno, quiero ver primero el de Phil Perkins. Okay. El Perkins sigue trabajando todo en blanco y negro.
¿Y en
película,
análogo?
Uh-huh. Él revela, imprime, y me ha dicho que a la fecha ha construido 16 cuartos oscuros a lo largo de su vida.
Bueno.
Tiene 61 años en la fotografía y sigue trabajando en película blanco y negro. Uh-huh. Y para estas fotografías que tenemos fueron un proceso híbrido porque escanearon los negativos. Y entonces nos mandaron los negativos digitalizados y aquí se imprimieron.
Ajá.
En mi caso, tengo de ambas, tengo tanto análoga como digital.
¿De esta exposición?
De esta exposición.
¿Quién hizo la curaduría? ¿Ustedes mismos?
Sí, sí. Bueno, principalmente me tocó, Perkins me mandó, me dio vía libre para que eligiera imágenes de las que iban a estar, que podrían exponerse. Y me tocó hacer esa primera edición, y finalmente pues la curaduría la hice yo, aun cuando la museografía y todo el apoyo fue hecho por los museógrafos de Joao Rodríguez ahí en el propio Palacio de Gobierno.
Se dice, bueno, son 20 fotografías, pero de esas 20 fotografías son de varios momentos de tu vida, de varios viajes, ¿no?
Bueno, en realidad estas imágenes que estoy poniendo son imágenes inéditas. Yo he expuesto la calle en una retrospectiva que tuve en el 2014, junto con otros temas de ensayos fotográficos, pero quise que poner imágenes recientes y que fuesen inéditas. Y hay aquí en Guadalajara, hay unas inclusive en la Plaza Tapatía, hay unas en hasta Yucatán, en Oaxaca, en Guanajuato.
Y la Minerva, que no puede faltar.
La Minerva sí fue un tema muy recurrido, porque he tomado una foto que a mí me fascina desde 1990, que fue el guardián de la Minerva, que fue primera portada del periódico del siglo XXI.
Premiada, ¿no? También.
Bueno, ha sido de las imágenes que se han premiado, sí. Y estuve retratando durante la restauración de la misma, y la última pues fue esta, donde aparece totalmente cubierta, como ese trabajo que hace el artista Cristo, ¿no? De envolver los edificios y demás, ¿no?
Uh-huh.
Alrededor del mundo. Entonces a mí me fascinó ese momento de la Minerva. Y afortunadamente lo pude captar en un día nublado, en donde todo es blanco y todo está maravilloso. A mí me gustó mucho.
Porque es pues un elemento muy importante, ¿no?
Así es.
Ese tema de la luz. Otro. Que hay que pues saberlo utilizar, ¿no? Y ¿tú haces guardias para este tipo de fotografías?
No, fíjate que no. No tengo esa paciencia. ¿No? Más bien soy de la imagen del encuentro con mi sujeto fotográfico,
el momento. O sea, no dices, bueno, yo quiero fotografiar esto y me voy a esperar a que llegue.
Bueno, si estoy ahí y veo que está sucediendo algo, puedo permanecer, pero no que vaya expresamente a esperar ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo pienso en que los encuentros fortuitos es momentos no repetidos, es una cuestión intuitiva, espontánea y creo yo sincera de un estímulo visual al cual respondo y trato de captarlo de esa forma directa y por supuesto sin manipulación alguna. O sea, verán fotografías que podría pensarse en un momento dado, diga, ah, caray, esto parece un Photoshop, ¿no? Pero no hay nada de Photoshop.
Hay una foto, ahorita la van a ver, que es un tipo que va caminando, pero pasa por exactamente donde está un árbol. Entonces parece que es un árbol con pies.
El personaje lleva unas ramas.
Ah, las llevaba.
Lleva unas ramas, un gran arbusto, y detrás también hay un árbol. Entonces es un hombre árbol que se ve ahí caminando, ¿no? Ajá. Y también hay hay una imagen con una perra que lleva una rata encima. O sea, esa fue a la vuelta por Plaza Tapatía. O sea, en ese momento no lo podía creer, ¿no? O sea, es por eso que digo que pensarían que actualmente se puede hacer eso en Photoshop, lo cual la gente lo hace. Yo soy totalmente
anti-Photoshop.
Mi filosofía es de la corriente purista de
y todavía
negativo,
por ejemplo cuando
imagen completa, etcétera.
He leído las convocatorias por ejemplo de Cuarto Oscuro y siempre es estricta regla que no tengan absolutamente ninguna modificación.
Exacto. Bueno, y sobre todo en el fotoperiodismo, pues es cómo se puede pensar que alguien altere una imagen, y lo cual lo han hecho, y ha sido sumamente, pues les han quitado hasta el trabajo, ¿no? Empezando por ahí, no digo nombres, pero
¿sí?
Un mexicano que había ganado un premio internacional, se lo quitaron, ¿sí? Entonces, y no nomás mexicanos, hay gentes muy famosas que lo han hecho y que para mí, es inconcebible, ¿no? La ética, creo yo, y la honestidad va por encima de todo.
Ahora, nunca he visto una foto tuya en color, pero sí tienes.
No, claro que tengo. Sí, he publicado, principalmente para libros o revistas que me piden. Sí, tengo mucho en color, pero no en mi trabajo autoral que yo presento en mi exposición. No.
¿Hay algún día que salgas sin tu cámara?
Bueno, mi filosofía es no.
Muy bien, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos años tienes saliendo todos los días? O sea, tu cámara es así como ya sí, una mano,
bueno, voy,
pie, tuyo, ¿no?
Voy para 40 años haciendo fotografía todos los días. Uh-huh. O sea, es como si no te come todos los días, entonces yo trabajo con mi cámara todos los días. O disfruto, porque no lo veo realmente como un trabajo, sino como un verdadero placer.
Oye, y me llama la atención porque de pronto irla cargando también es irla cuidando, porque pues los robos y todo este tipo de cosas, ¿cómo te ha ido en ese aspecto?
Hasta ahorita toco madera y
qué bueno.
No he tenido el problema. Uh-huh.
Muy bien, tienes una Canon, cuéntanos la importancia para ti de qué cámara y por qué.
Bueno,
¿qué marca y por qué? Ya nos vamos allá casi.
Caray.
No, bueno.
Para mis trabajos, ahora sí, de reportajes, donde tengo que ir con equipo, con varios objetivos, trabajo con Canon. Tuve una mala experiencia con Nikon y decidí no continuar.
Okay.
Hace años, ¿no? Y cambié. Precisamente en lo digital, cuando he empezado lo digital. Y trabajo en análogo con Leica, que es la cámara que yo uso, 35 milímetros. Leica M, que es la clásica, ¿no? Y también tengo una Fujifilm 100, que es como una Leica en digital. Son mi equipo de trabajo.
Muy bien. Pues se tiene que ir.
Yo agradezco mucho esta invitación y el poder estar aquí compartiendo estos momentos en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias,
Julieta.
Encantado.
Muy bien, pues esto fue esta breve entrevista, que por cierto no es muy atemporal, fue de esta exposición que se llevó a cabo en Palacio, pero es lo que teníamos y lo que vamos a recordar con la voz de nuestro querido amigo, maestro, admirado José Hernández Clerc, que descanse en paz. Y bueno, nosotros continuamos aquí en el programa y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Eduardo Santana. Él es el director del Museo de Ciencias Ambientales, un museo que, aunque físicamente no está terminado, es un museo que ya existe desde hace varios años. Antes de platicar concretamente de este museo, vamos a platicar de él, de nuestro invitado, que nació en Puerto Rico, si no me equivoco, y le damos
Cuba.
En Cuba. Le damos la bienvenida, doctor Eduardo Santana. ¿Y qué recuerdo yo? ¿Por qué digo Puerto Rico?
¿Algo porque me crié en Puerto Rico.
Okay.
Efectivamente. Nací en Cuba a los 4 años por el proceso revolucionario.
¿En La Habana, La Habana?
En La Habana, en Marianao, aunque me inscribieron en Placetas. Y se divide la familia. Tuve familia de diferentes bandos, que eso ocurre en los procesos revolucionarios. Y entonces me crié en Puerto Rico. Y después regresé a Cuba con la Brigada Antonio Maceo a apoyar el rompimiento del bloqueo y la reunificación familiar.
¿Y regresaste a Cuba y cómo llegaste a México?
Ah, bueno, regresé a Cuba, ir y venir varias veces, durante mucho tiempo, tengo familia en Cuba, pero estudié en la Universidad de Wisconsin y cuando un alumno de la Universidad de Guadalajara, Rafael Guzmán Mejía, encontró una población de una especie de maíz silvestre que un profesor en Wisconsin, Hugh Iltis, se percató que era una nueva especie y lo publicaron juntos, el descubrimiento de Seadiplo perennis. Y de ahí se empezó a hacer una reserva de la biosfera, Sierra de Manantlán. Era cuando el licenciado Raúl Padilla estaba en DICSA, el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica.
Yo te recuerdo perfecto en el Manantlán.
Así es. Y entonces pues vine con un compromiso de trabajo de 3 años, hace 36 años.
Ya habías, ¿tú qué estudiaste en la Universidad de Wisconsin?
Estudié Ecología de Fauna Silvestre.
¿Y habiendo terminado, fue que se armó este proyecto o estando tú ahí como estudiante?
Sí, yo era estudiante, de hecho yo aprendí este proyecto cuando yo era estudiante, porque en el 79 se publicó el descubrimiento de la especie. En el 79 me gradué de licenciatura y después hice la maestría estudiando aves frugívoras y la ecología del águila cola roja en la Sierra de Luquillo, en Puerto Rico. Y cuando terminaba mi maestría en el 85... fue cuando os surgió esta oportunidad y yo llegué a México en el 85. Ya después hice mi doctorado en zoología y fauna silvestre sobre las aves de la Sierra de Manantlán.
¿En dónde hiciste ese doctorado?
En Wisconsin también, en la universidad. Y ahora soy profesor invitado en Wisconsin también.
Y estás ahora trabajando virtualmente en esto, ¿no? ¿O has estado trabajando virtualmente?
Ha sido.
Y cuéntanos de este proyecto, que digamos que este proyecto de la Sierra de Manantlán, que duró muchos años, es tu antecesora actividad, digamos, al Museo de Ciencias Ambientales, ¿no?
Así es, el proyecto de Manantlán es un proyecto de una reserva de la biosfera que, a diferencia de los parques nacionales, incorpora el desarrollo rural y la educación y la investigación científica junto con la protección de la naturaleza. Entonces, una directora de un parque nacional, pues ella tal vez solamente se preocupe de los jaguares y de los quetzales, pero una directora de una reserva de la biosfera se tiene que preocupar por la pobreza, el empleo, la producción agrícola, el aprovechamiento forestal, la ganadería, la cultura, la salud. Entonces, la diferencia es que una reserva de la biosfera es, en vez de ser el parque nacional, un castillo sitiado para proteger la naturaleza de los embates de la destrucción en su entorno, la reserva de la biosfera es un experimento de cómo debiéramos manejar todo el territorio de Jalisco, o de México o de cualquier país. Entonces, ese es el modelo que yo aplico al Museo de Ciencias Ambientales. Lo que hice fue, cuando me invitaron a participar, a diseñarlo, pues lo que hice fue tomar un modelo, que está algo raro, tomar un modelo de reserva de la biosfera para aplicarlo a un museo. En el caso de la Universidad de Guadalajara en Manantlán, la Estación Científica Las Joyas que impulsó la maestra Luz María Villarreal de Puga, desde el Jardín Botánico, desde el Instituto de Botánica, que ahora en el CUCBA, pues ella, esa estación biológica fue la catalizadora de muchos procesos, incluyendo la creación de la reserva. En este caso, el Museo de Ciencias Ambientales es la idea que es el catalizador de otros procesos, pero ahora en un contexto urbano, en vez de un contexto rural.
Ahora, este proyecto de la Sierra de Manantial todavía está trabajando. ¿Cuáles fueron sus resultados? Cuéntanos un poquito.
Ah, sí, no, esto...
Yo me acuerdo desde entonces de que se nombraba.
La universidad creó un instituto de investigación que se llamó primero Laboratorio Natural Las Joyas, después Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, y ahora es el Departamento de Ecología y Recursos Naturales en el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán. De hecho, bueno, yo me tocó ser el
primer... Es todo un departamento.
Sí, sí, es un departamento, y digo, me tocó ser el primer jefe del departamento con la reforma universitaria del 94. Entonces, anteriormente del instituto fue... Rafael Guzmán, fue Enrique Jardel y después Rosario Pineda. Entonces, de ahí nacieron tres programas, muchos más, pero tres ahorita programas educativos. Una a nivel licenciatura, ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, otro a nivel de maestría en ecología y manejo de recursos naturales, y el otro, el BEMARENA, que es el primer doctorado intercentro de la Universidad de Guadalajara en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales. Entonces, eso nace del modelo que estuvo en Manantlán, así como diplomados en educación ambiental para toda América Latina, que se hicieron durante una década más o menos, diferentes diplomados. Entonces, ya el proyecto pasó de ser solamente una estación biológica para investigación y educación a ser un programa de ingeniería, de maestría y de doctorado, aparte de los programas de desarrollo y programas que tienen que ver con el aprovechamiento forestal, la agricultura sustentable, y sigue. Ahora, siempre lo ha manejado la reserva del gobierno federal, pero la Universidad de Guadalajara, en colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, sigue manejando la Estación Científica Las Joyas.
¿Y tú dirías que proyecto enmarcado en el terreno ecológico es un proyecto sin precedentes?
¿Cuál proyecto?
Es decir, sí, todo este proyecto ecológico de Manantlán, sí. Es decir, ¿tuvo alguna inspiración, alguna referencia anterior?
Sí la hay. Digo, cada proyecto tiene su particularidad, y en el caso de Manantlán, sí hubo innovaciones a nivel nacional y a nivel internacional, pero el precedente está claro, es el modelo de reservas de la biosfera que impulsó Gonzalo Hafter, que de hecho fue uno de los que firmó la carta en apoyo al Museo de Ciencias Ambientales, y la modalidad mexicana de reservas de la biosfera incorpora, como enunciado, no siempre se logra, la participación campesina en la gestión de la reserva. Y nosotros eso lo tomamos al pie de la letra. Entonces,
si no es que llegue alguien de fuera y vamos, sino integración.
Sí,
¿no?
Porque, por ejemplo, ya había una lucha campesina que antecedía, por más de un siglo, a la llegada de la Universidad de Guadalajara a la Sierra de Manantlán, en contra de los madereros, en contra de los caciques, ganaderos, en contra de la minería, todos eran movimientos en Ayotitlán, en Cusalapa, Mezcala, comunidades indígenas de la sierra, la universidad tomó esas banderas de justicia social como parte del proyecto de conservación, y ellos también se sumaron al proyecto de reserva de la biosfera. Entonces, es un ir y venir constante, porque hay limitaciones de usufructo, obviamente, o sea, hay casos donde no se puede cortar el bosque en unos lugares, en las zonas núcleos, pero sí se puede en la zona de amortiguamiento. Entonces, pues todo es una negociación constante, y la CONAMP es quien administra la reserva, y la Universidad de Guadalajara participa en sus consejos técnicos asesores.
Y bueno, Para cerrar este bloque, antes de irnos al corte, sigue este proyecto de Manantlán y sus resultados llevaron a esta conservación de la biosfera.
Sí, ¿no? O sea, se ha demostrado que se redujo la deforestación, uh-huh. No se detuvo totalmente, de hecho en ningún área protegida de México o muy pocas se ha podido detener totalmente, pero sí se reduce de la tasa. Pero aparte se generó otra dinámica que fue que por la contaminación en el río Ayuquila, pues surgió un nuevo esquema de gobernanza ambiental que no existía antes en el país, las juntas intermunicipales de medio ambiente, que se usaron como modelo porque no solamente implica mayor participación local y mayor control local de los procesos, sino también tiene un esquema de reducción de corrupción, porque hay varios alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos tomando decisiones sobre ejercicio de fondo, más la presencia de otras universidades y de comunidades. Y entonces, pues, eso ya cubre todo el estado de Jalisco y lo ha impulsado tanto el PAN como el PRI como Movimiento Ciudadano, siguieron con las juntas intermunicipales y en otros estados de la República para manejo de zonas costeras y desechos sólidos. De hecho, en Manantlán, ahorita el ayuntamiento con el programa más antiguo de México en acopio y reciclado y separado de residuos sólidos es el Grullo y nace el proyecto de Manantlán. Hubo otros antes, pero por la falta de continuidad se detuvo. Ya cada trienio cambia el partido o el presidente o la presidenta municipal, pero aquí se mantuvo y ahorita es el más antiguo.
Muy bien, aquí nos quedamos, doctor Eduardo Santana. Vamos al corte, volvemos con ustedes, estamos por el ojo de la cerradura. 31-34-22-22, si quieren comunicarse, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, las redes sociales. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
.com, está re fácil, ahí está todo. A ver cuándo entra. Volvemos con ustedes, estamos platicando. Mira, no me avisaste, yo aquí platicando con el maestro Eduardo Santana, doctor Eduardo Santana, que ahora está al frente del Museo de Ciencias Ambientales. Y como yo comentaba en un inicio, pues tiene ya muchos años, aunque físicamente no esté terminado, funcionando. Pero platícanos primero cómo surgió la idea de hacer este proyecto, este magno proyecto, e integrarlo ya como parte de lo que está haciendo y será el Centro Cultural Universitario.
Sí, mira, el proyecto nace con Federico Solórzano y el museo que él planteó crear desde los años 70 o antes de paleontología. Uh-huh. Y se iba a hacer el museo donde está el MUSA ahora, donde está el Paraninfo, ahí iba a ser el Museo de Paleontología. Después se cambió para que se hiciera en la Casa de la Cultura Vallarta. Y finalmente, pues la universidad se tardó y el Museo de Paleontología lo hizo el Ayuntamiento de Guadalajara en el Parque Agua Azul, que le recomiendo a todo el mundo que lo vaya a visitar. Es un museo muy hermoso y vale mucho la pena. Pero ya para entonces, don Federico ya había evolucionado su concepto. De hecho, hay un video que se llama el Museo del Hombre. Él ya lo consideraba como el Museo del Hombre en Francia, que era como antes, pues, no sé, el idioma más sexista, pues, en vez del Museo de los Humanos. Pero bueno, así está el video. Y evolucionó en un museo de historia natural. Aunque no se hizo el de paleontología en la universidad, la idea sí quedó de hacer un museo de historia natural. Y así es como nace este museo. El Centro Cultural Universitario originalmente iba a estar allá alrededor del edificio de la Rectoría y del MUSA. De hecho, hay un plan maestro que se hizo por Camberos Garibi, el arquitecto y urbanista, y ya después él mismo sugirió que se cambiara para acá, para los Belenes. Entonces, desde entonces, de hecho, el concepto del museo antecede el concepto del centro cultural. Entonces, cuando me invitan a participar, pues aunque yo tenía experiencia en educación ambiental, en el trabajo en Manantlán, pues no soy especialista en museo. Y entonces han habido varios proyectos. Hubo un proyecto que hizo Leti Reyes, muy bueno, que se llamaba La Ecoesfera. Y era, las salas eran la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera. Pero pues se siguió buscando otras formas basándonos en ese primer proyecto que estaba muy sólido también. Y ahí sí nos dimos cuenta de que para un museo para el siglo XXI, que es el periodo que ahorita se le está llamando el antropoceno, y yo le llamo el antropoceno urbano, las condiciones de hablar de historia natural son muy diferentes a las que teníamos pues en el siglo XIX y en el siglo XX para los museos de historia natural. Y entonces, viendo las tendencias mundiales y las tendencias de México, pues llegamos a la conclusión de que, aparte del gran deterioro ambiental que es el cambio climático, es como ahora más se manifiesta, que lo afecta a todo, y la pérdida de biodiversidad y la deforestación, el cambio de uso del suelo, y la mezcla que hemos hecho de especies en el planeta, a veces le decimos el homogenoceno, porque estamos siendo todo homogéneo, o sea, las mismas especies las llevamos a Europa, el jitomate lo tienen los italianos, el chile lo tienen los chinos, y el jitomate y el chile son de aquí, no estaban allá antes, y nosotros tenemos la caña de azúcar o el café, que no era de aquí antes. Entonces, estamos haciendo todo más homogéneo, pero aparte, la mayoría vivimos en ciudades, la mayoría de los seres, eso nunca había ocurrido. Y en los 300.000 años en que ha existido nuestra especie, Homo sapiens, y han habido muchas otras especies de humanos, no somos los únicos humanos, además somos un híbrido de por lo menos tres especies de humanos diferentes.
¿De cuáles, perdón?
Pues por lo menos de los neandertales y de denisovanos, los denisovanos en Asia y los neandertales en Europa. Sí, y el Homo sapiens y se hibridizó y después ellos desaparecieron. Nosotros nos quedamos con los genes, pero quién sabe si fue genocidio en su momento, no, eso ya es especulación. Pero, y lo más seguro, hay otras especies de humanos, no somos los únicos, que hibridizábamos, teníamos relaciones sexuales con otras especies de humanos. Entonces, el punto es que en esos 300.000 años que existimos, la ciudad es menos del 1%, es el 0.02, la ciudad moderna. O sea, no evolucionamos en ciudades, no sabemos vivir en ciudades, y aquí está el poder político en la ciudad, está el poder económico, está el poder educativo, está el poder militar. El urbanita define el futuro de la naturaleza, el urbanita define el futuro del campo, y el urbanita es el más ignorante sobre su dependencia de la naturaleza y su dependencia del campo. Entonces enfocamos el museo a eso y salió la misión del museo, que es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Y así surge el concepto donde ya, en vez de hablar de biomas, los museos de historia natural tradicionales o se organizan en grupos taxonómicos, plantas, animales, los reinos, mamíferos, reptiles, vertebrados, invertebrados, o en biomas que se definen por latitud, precipitación, temperatura, evapotranspiración, pero ahí no sale el ser humano en ningún lado, no se necesita el ser humano para esas categorías. Nosotros lo hacemos en paisajes, no en biomas, no en ecosistemas, sino paisajes, porque el paisaje es el uso cultural de un espacio natural. Entonces, el ser humano es parte integral de esta organización.
Ok. Y bueno, ¿qué o a partir de cuándo se comenzó a gestar el proyecto y se comenzó a trabajar independientemente de lo que yo mencionaba en un principio, lo que es la parte física, la construcción?
Sí, mira, el proyecto, pues podemos decir que es un proyecto de la Universidad de Guadalajara, pero es un proyecto también del gobierno del estado de Jalisco y es un proyecto del municipio de Zapopan. O sea, en el 2001 se crea el fideicomiso del Centro Cultural, que todos los años el gobierno del estado y Zapopan y la universidad evalúan y aprueban planes de trabajo y presupuestos. Entonces, el proyecto nace, vamos a decir, con el Centro Cultural en el 2001. En el 2016, la prioridad fue el Auditorio Telmex, la Biblioteca, el Conjunto Santander, la Cineteca, el Instituto Transdisciplinario que hizo la universidad. Este es el último proyecto grande, ya el Taller del Chucho ya está. Entonces, en el 2016 inicia la obra que se viene trabajando desde entonces. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el plan maestro y el proyecto conceptual del museo en el 2009, ese mismo año empezamos la muestra de cine socioambiental, porque usamos la forma de pensar de Jorge Wagensberg, el catalán que diseñó el Cosmo Caixa, que ya falleció Jorge, él nos acompañó aquí, y él habla de tres tipos de conocimiento: el científico, el artístico y el revelado o espiritual.
Ay, qué interesante.
Y nosotros abordamos, desde ese punto de vista, abordamos la interpretación de la relación ciudad y naturaleza. Entonces, tan importante para nosotros es la poesía para interpretar esto como lo es la ecología. Entonces empezamos la muestra de cine socioambiental, después empezamos el premio de literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, y empezamos a hacer talleres con los vecinos. Nos juntamos en Lomas del Centinela, es un área aquí justo antes de la barranca, al lado del bosque del Centinela, para trabajo, que ahora hay un trabajo de la Universidad de Guadalajara que llegó ahí a través del proyecto nuestro y con el MIT, el Media Lab de MIT. Y venimos haciendo exhibiciones en papirolas, ayudamos a diseñar otro museo que quería el gobierno del estado, que no hizo, en Autlán, un museo regional de ciencia y tecnología. Teníamos un programa de teatro barrial, pero nos lo paró el COVID-19. Y hacemos investigación porque es un instituto de investigación, es un centro de desarrollo comunitario, es un parque abierto con jardines que pidieron los propios vecinos, es un centro educativo, tienen en el sótano salones de clase, laboratorios de física, biología, química y taller de mecatrónica.
Y ya se imparten esas clases.
¿Perdón?
Ya se imparten esas clases actualmente.
Ya diseñamos la TAE, la Trayectoria de Aprendizaje Especializante en Innovación para la Sustentabilidad, y hemos dado talleres, de hecho, conjuntamente con el TEC de Monterrey, sobre diseño para la transición. Entonces, el museo está activo. Ahorita tenemos la muestra que invitamos a todo el mundo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es el año número 13 que hacemos la muestra. Entonces, la muestra nace junto con la
planeación. ¿Cómo seleccionan qué películas? ¿Con qué criterios?
Hacemos varias cosas. Primero, analizamos las películas que están en el festival que tienen el tema socioecológico y les damos difusión. En segundo lugar, buscamos películas locales. Ahora tenemos una sesión de cortometraje con el DIS, con el Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, hecho por los alumnos. Entonces buscamos producciones locales y también tenemos un convenio con Cinema Planeta, que es el festival de cine que nació el mismo, somos los dos más antiguos de México. Nosotros somos muestra, ellos son festival, nació hace 13 años. Y traemos las ganadoras del festival de ellos, y con Green Film Network en los últimos años, que es un festival de festivales, era la sección lo mejor de lo mejor, traíamos la que ganó de los mejores que habían ganado, y trabajamos mucho con el CEMS. De hecho, todo el museo está diseñado para que sea territorio CEMS, porque está diseñado hacia para adolescentes, para que encuentren su pasión profesional y pasión de vida en el museo. Es como una gran experiencia de orientación vocacional, no tradicional, lo que aspiramos. Si el museo no le sirve a las profesoras y profesores del CEMS para dar sus clases y a los alumnos para entusiasmarse por la ciencia, pues yo consideraría que fracasamos en nuestro objetivo. Y si el museo no ayuda a catalizar procesos que mejoren la calidad de vida del entorno donde estamos, yo creo que el museo, entonces fracasamos. Esos son dos de los principales objetivos del museo.
Y bueno, cuando se habla de ciencia, se habla de ciencias ambientales como museo, pero un área muy fuerte es la de la ciencia. ¿Cómo trabajan esta área? Porque sé que están también en el equipo del doctor Santana, pues Víctor Quintanilla y Juan Epote, que son medulares en nuestra ciudad en el tema de la ciencia, ¿no?
Sí, ellos son comunicadores de la ciencia. Uh-huh, entonces ellos hacen lo que pues es lo más importante para un museo, que es poder transmitir la pasión y el entusiasmo que tienen los científicos por su disciplina, por su trabajo, al público en general. Y estamos en un momento en la historia de la sociedad donde parecería contradictorio, pero hay todo un movimiento de negación de la ciencia que nos muestra algo fundamental de la psicología humana. O sea, cuando los hechos y las evidencias van en contra de creencias o de ciertas convicciones, entonces se rechaza la evidencia y se rechazan los hechos. O sea, estamos ante una situación que los museos juegan un papel muy importante, porque el estar en contra de las vacunas, el estar en contra, o sea, de creer en la ciencia que nos da la vacuna, o de creer en el cambio climático, como se da en Estados Unidos y también aquí, esa negación pues nos lleva hacia una ruta del oscurantismo, porque, o sea, ¿qué son los dos elementos sociales que se basan en hechos y en evidencia? La justicia y la ciencia. Entonces, tenemos una erosión de la justicia y la ciencia en el momento que empieza a dominar una cultura que niega los hechos y que niega las evidencias. Entonces, el caso de las vacunas es un caso claro, clásico, de todas estas fake news que salen sobre los daños de la vacuna, etcétera. Entonces, el museo juega ese papel y el comunicador de la ciencia es muy importante que juegue, yo creo que un mayor papel en la sociedad en relación a esto.
Mira, Durruti de Alba se comunica, dice que felicita al tema, al invitado, y dice que recuerda haber leído un libro llamado Certidumbres y Esperanzas, editado por la doctora Rosa Rojas, que se planteaba establecer el Museo de Ciencias del Hombre en Casa Vallarta. El cielo nocturno también es parte de ambiente, comenta.
Ah, mira, pues no lo sabía. Muchas gracias, Durruti, lo voy a buscar. No conocía el libro, ni incluso voy a buscar a Rosa Rojas, porque no sabía que ella tampoco, que estuvo involucrada en eso, porque sí estoy recabando ese aspecto. Yo siempre creo que tenemos que darle reconocimiento a quienes construyeron, pues vamos a decir que el piso y los puentes donde estamos caminando nosotros ahorita. Entonces, la maestra Puga, el doctor Estrada Faudón, Federico Solórzano, y voy a buscar eso. No lo conocía, para mí es algo nuevo y me encanta y agradezco que me lo comunique. Y así es, el cielo nocturno. Las luces de la ciudad no permiten ver el cielo nocturno. Cuando uno lleva niños de la ciudad y llevamos niños de Lomas del Centinela a la Estación Científica Las Joyas en Manantlán, de pronto se maravillan de ver las estrellas y ver la Vía Láctea.
Las constelaciones.
Así es.
Fíjate que yo recuerdo, no sé hace cuántos años, pero lo viví, un apagón que hubo en Guadalajara. Y en ese apagón yo descubrí el cielo,
¿sí?
Porque yo no me había dado cuenta de lo que sucedía. Y se veía claramente todo y no lo podemos ver,
sí,
ciertamente.
Sí, así es.
Entonces, es una maravilla ver el cielo.
Pues sí, no, Durruti de Alba tiene mucha razón que la contaminación de iluminación
visual
es un problema. Y digo, aquí, no es un problema que no veamos las estrellas, aunque eso es importante. Imagínate cómo van a ver poesías y obras musicales sin estrellas. Es una fuente de inspiración, pero peor, o sea, destantea a los animales. Entonces, hay aves que no pueden llegar a anidar en islas porque todos los hoteles en la playa, las luces les afectan. Hay aves que chocan contra los edificios que muy altos en la noche, en parte por las luces. En fin, es todo, tiene toda la razón, es una fuente de contaminación que muchos no se dan cuenta.
Y bueno, a propósito del tema, como que establecer bien el término biosfera que mencionabas y contaminación, en el sentido de que se piensa en ecología y se piensa en el ambiente, pero no en la contaminación visual, la contaminación auditiva que también existe. Y entonces, en este sentido, el Museo de Ciencias Ambientales es más que un museo.
Sí, no, es, ¿no?, mucho más.
Son el término museo quizás sea muy reduccionista, sí, o no sé.
Mira, de hecho contemplamos quitarle la palabra museo a la uh-huh. hora de escoger el nombre, que todavía no se da a conocer el nombre, ya veremos cuándo. Pero el punto es que son cinco cosas diferentes o cinco instituciones. Primero, es un gran parque público con jardines educativos, son 2 hectáreas como tal. Tanto hectárea y media alrededor como media hectárea en la azotea. Segundo, es un centro escolar a nivel preparatorias. O sea, está todo diseñado para complementar, profundizar y actualizar las temáticas de la currícula oficial, tanto de principalmente del CEMS, pero también de secundaria y primaria. Y un área de prácticas para alumnos de licenciatura y posgrado, para investigación científica. Es un centro de investigación científica y ya coordinamos desde el museo todo el diagnóstico de sustentabilidad para ONU Habitat del área metropolitana de Guadalajara. Pero como museo, son 3 tipos de museos diferentes en uno. Es un museo de historia natural, un museo de antropología e historia y es un centro interactivo de ciencia. Entonces es una mezcla, una amalgama de esos 3 conceptos de museos. Entonces sí, es mucho más que un museo y es un centro de desarrollo comunitario lo que
ahora truncado de momento.
Bueno,
no quería mencionar el tema, pero es imposible no hacerlo. ¿No?
Es que el dinero que le están quitando a la Universidad de Guadalajara, la idea era inaugurar la primera fase del museo el año que viene, en la primera planta, y eso no se va a poder hacer con el dinero que le quitaron a la universidad. Entonces, pues sí, sí es importante. Y además hay otra cosa que me decían, de hecho un premio Nobel, Jonathan Patz, que es director del Instituto de Salud Global, y me decía Julia Carabias, la secretaria, el museo es salud preventiva, porque bueno, ya salió que más de 220 revistas científicas del mundo de medicina, las más importantes, todas sacaron exactamente el mismo editorial, que el problema ambiental es un problema de salud pública. Entonces ya son los médicos, son los doctores, son los cirujanos diciéndonos, tenemos que afrontar el deterioro de la biodiversidad y el cambio climático como un problema de salud pública, ya no como un problema ambiental. Las categorías ya se mezclan con la situación que tenemos. Entonces, el museo es justamente eso, es salud preventiva.
Y no es algo lejano, es algo que nos implica a todos.
No, es desde el basurero en la esquina de la casa, hasta el camión contaminando el aire, hasta la falta de tener vegetación en los parques o en nuestro barrio.
Yo siempre me quedo con la duda de si uno separa la basura, los recolectores la... ¿De verdad la separan también o la mezclan? No, depende.
No, depende, pero eso es lo que ocurre muchas veces. Lo bueno ahora es que se detuvo lo del relleno sanitario allá en Tala y eso obliga a que ya la ciudad y el Estado tome otro rumbo que estos esquemas caducos en el cual una empresa hace contratos leoninos, o sea, CAPSA hace contratos leoninos y nos tiene a merced de unos requerimientos legales que nos afecta la salud a todos. Entonces ahorita yo espero, digo, porque mencionaste la basura, de que se encuentren las nuevas rutas que se requieren para el tratamiento de la basura del área metropolitana y que seamos un ejemplo mundial.
Es anacrónica la forma en que se maneja esto.
No, sí, por eso tenemos los problemas en Laureles.
Y retrógrada.
Así es. Lo uh-huh. bueno es que cerraron Laureles y eso es un logro, eso hay uh-huh. que aplaudirlo. Es la primera administración que logra cerrar Laureles, no pudo ser inmediato, pero ahorita ya no hay que seguir con esa empresa llamada CAPSA que nos afecta a todos.
Uh-huh. Y bueno, pues aquí nos quedamos y buen augurio al Museo Dr. Eduardo Santana. Ojalá que se reaccione, que se recapacite y que se pueda resolver este problema.
Yo considero que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con nuestro programa de Museos Sin Paredes, y yo sí espero que se analice, se recapacite de manera objetiva para impulsar este proyecto, y aparte que se sumen más personas al proyecto. Mientras más se sumen, mejor, o sea, más ideas, más transparencia, más rápido se avanza, el cambio social es positivo, y mejor que se sumen a un proyecto donde ya hay cientos de personas que han estado participando en su diseño y en su trabajo.
Aquí está la invitación, y por último, doctor Santana, que ya nos vamos, ¿a dónde se pueden comunicar por si acaso se quieren sumar a este proyecto?
Bueno, estamos haciendo una página web ahorita específicamente, yo espero que pronto ya esté disponible al público, pero buscando la página web del Centro Cultural Universitario, digo, yo no me sé el número, no venía preparado con el www, ta, 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 pero buscando Centro Cultural Universitario y la sección del museo, ahí encuentran los datos y el teléfono, y nos pueden llamar y podemos platicar.
Muchísimas gracias, doctor Eduardo Santana.
No, muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias, Rodrigo Íñiguez, Andy Santana, Angélica Hernández, José Luis Vázquez, yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos, y mañana mañana es viernes, Alicia Caldera con Hilando Fino, y nosotros el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.